UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ese momento en el que un centro de Carvajal y un leve rechace de Modric para el tiempo. El estadio se enmudece, deja de escucharse la música de los Rolling Stones y, claro, se junta la épica. Y siempre que esto ocurre, siempre que el mundo se para, hay un elegido. El quinto elegido. El que minutos antes ya había controlado, orientado y golpeado a la escuadra de la portería, como si estuviese bordando una obra de arte más, sabía que hoy se presentaba al mundo. Y que ya estaba pensando en más. Quería más. Es que necesitaba más. Pero volvamos. Volvamos al instante a la que llamo yo ya la octava maravilla del mundo. Porque después de que se congelara el tiempo, apareció él, el elegido, para volver a marcar. Y cuando cualquiera hubiésemos eclosionado, gritado o perdido el control, él solo pensó en correr hasta el córner y observar, como si de un dios se tratase. Nosotros solo veíamos insultos, pitos, hasta objetos volar. Él contemplaba la paz, la música celestial. Porque sí, él ya era una estrella mundial, pero ahora es el quinto elegido. Porque Jude Bellingham se ha convertido en el quinto miembro de los Beatles. Muy buenos días a todos, hoy es lunes 30 de octubre de 2023, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Tengo aquí a Pablo Casado.
Muy buenas.
Manuel Maruenda.
Buenísimos días.
Alejandro Ruiz.
Buenas.
Venga, va, Moritz. No me olvido de ti. Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo creo que ya ha estado todo listo, ¿no? Está todo carburando. Venga, va, súbeme la música. ¡Empezamos! A ver, esta melodía no está mal, pero me hubiera gustado que me hubieran puesto los Beatles, ¿eh? Yo creo que sonó bastante en el clásico, ¿no, Manuel?
Así es, la verdad que Jude Bellingham, como dices tú, se presentó ya al mundo sin alguien no lo conocía y hizo un partido de los jugadores grandes, que para mí son capaces de inventarse un resultado. Al final es verdad que el Madrid acabó muy bien la segunda parte, pero no sé si le daba para remontar el clásico.
Muy desaparecido, ¿no, Alejandro? Podríamos decir, incluso él lo admite después en el post de Dazón, etcétera, donde deja claro que a lo mejor no ha sido su mejor partido, pero es que si no es tu mejor partido y marcas dos, eso ya me suena que le pasó a Leo Messi.
De hecho, no fue para nada bueno su partido, como tú mencionabas. Yo recuerdo algunos robos incluso que le hace Gavi, parecía por falta de intensidad o no sé, parecía que no estaba del todo metido en el partido, pero claro, luego llega en el minuto 70 y pico, creo que fue, y mete ese derechazo al fondo de la red, que bueno, pues lo compensa todo.
¿Qué puede hacer más Ter Stegen, no, Pablo?
Para mí el gol, el primero, sí que es verdad que Ter Stegen yo creo que puede hacer más, me pareció en directo y tras verlo repetido también, y creo que el partido cambia con la entrada de Modric al campo. Sí. Creo que Modric, José Lu, es verdad que también entra con Modric, pero no creo que le dé tanta importancia, sino Luka Modric. Y creo que el Madrid, los dos que estuvieron más flojos, aparte Bellingham, es verdad que no tiene el mejor partido, pero Vinicius y Rodrigo me pareció, no sé cómo lo viste.
¿Cuántos años tiene ya Modric?
38, si no me equivoco, pero para mí yo pongo a la misma altura a José Lu y a Modric, porque principalmente el segundo de Bellingham llega porque José Lu está fijando centrales y Bellingham entra solo a... Es cierto que está la
fortuna
de que Modric medio roza ahí el balón y sobrepasa el central, pero el otro central lo estaba fijando José Lu. Y es una función que con Rodrigo y Vinicius solos en punta no la tienes.
Sí, a ver, yo vi, cuando entró José Lu tampoco lo vi muy, la verdad, que muy activo ni me pareció. Bueno, sobre todo a mí el cambio que más me pareció raro fue el de Kroos, porque estaba haciendo buen partido, pero le salió bien la bala a Ancelotti. Y bueno, sobre todo también lo que decías tú, Gavi, yo creo que fue el que hizo que Jude Bellingham no hiciese su mejor partido por ahora, antes de los goles, claro, sin contar los goles. Y pues Madrid, eso de que, pues sobre todo también quería decir el Barça, los cambios del Barça, que para mí fueron la clave del partido, porque no mantuvieron el nivel, y el Barça con Oriol Romeo y Rafinha no se sostuvo.
Vamos a ir por fases del partido. Antes mencionar, para si alguno no lo habéis escuchado, Xavi, para terminar ya, cerrar un poco con Bellingham, el caso Bellingham, es que Xavi cuando sale en rueda de prensa, bueno, creo que es en el post de Dazón con David Villa y Granero, creo que están ahí en los estudios, dice y deja claro que Bellingham es un gran jugador, pero que está empezando a tener mucha fortuna y en el Clásico tiene mucha fortuna porque le cae un rechace y marca. ¿Qué opináis de estas declaraciones de Xavi?
Yo, si fuera solo una vez, estaría de acuerdo en que puede ser fortuna, pero si se repite, no jornada tras jornada, pero cada 3-4 jornadas el inglés mete un gol así, para mí no puede ser fortuna. O sea, es una consecuencia de estar siempre ahí y de interpretar bien esas jugadas y dónde puede caer el balón.
Sí, Pablo, vamos a ir ya a lo que es el partido, esa primera parte en la que el Barça creo que marca el minuto 6-7. Sale muy bien el Barça y el Madrid sale muy mal.
El Madrid sale muy mal. El Madrid sale, yo creo que le faltaba un poco de intensidad, de saber qué partido se estaba jugando. El Barça sale teniendo en cuenta que es un clásico, teniendo en cuenta cómo vas a jugar. Y el Madrid le pasa algo, a mí me recordó al partido contra el Atlético en el derbi.
Justo.
En el que el Atlético sale, realmente sabe lo que es el partido que se está jugando. Y el Madrid sale un poco a verlas venir, a un partido más. Y el Barça le pasa por encima.
Sí, hablabas de la intensidad. Para mí es una cosa que el Madrid tiene, que lo hemos visto en pasadas ediciones de la Champions, y el Barça creo que no. Es que en estos partidos grandes sabe gestionarlo muy bien. Y es muy interesante lo que decía Gundogan al finalizar el partido, de que entró al vestuario y no veía tanta frustración o tanto enfado, que él había venido para ganar estos partidos grandes y que le sorprendió, lo decepcionó la
es que a saber lo que hace Pep Guardiola en el vestuario con esta gente, ¿eh? A ver las charlas que le mete Alejandro.
Pero para ti, ¿de verdad el Madrid gestionó bien el partido?
No digo que lo gestionase estratégicamente
ya,
bien.
Pero el Madrid gana el partido para mí por una genialidad de Bellingham y luego la segunda que, bueno, le medio cae ahí dentro del área.
Pero hay que estar ahí.
Hay que estar ahí, por cierto. Se está diciendo que ese gol es de empujarla y es mucho más complicado de lo que parece porque le llega
ya. ¿Tú no lo marcas?
Yo lo envío a fuera de Montjuïc.
Yo ni toco el balón, seguramente el remate.
Pablo, tú sí, ¿no?
No, yo sí, pero sí que es verdad que el Madrid para mí tampoco gestiona bien el partido. Lo que pasa y lo que le ha pasado a veces en partidos de Champions es que para matarlo es muy difícil matarlo. Y al Barça lo que le pasó es que no lo mató. Pero sí que es verdad que el partido del Madrid yo creo que no lo gestiona bien, porque si te meten, por ejemplo, al palo, que fue la más clara, o otras ocasiones que tuvo el Barça, con un 2-0, ponte tú a remontar.
Pero si me entendéis, yo no lo digo deportivamente, yo ya lo digo a su nivel mental, a nivel de sostenerse, estar aún dentro del partido, aunque no esté jugando bien.
Sí, no lo matan, eso sí que es verdad. Al Madrid en los partidos grandes no lo matan.
Es eso.
Es muy difícil.
También hay que decir, el Real Madrid en Champions es muy grande, pero con el Barça no es capaz de morder. Y es que el Barça ha tenido 1000 oportunidades de matar al Madrid y lo ha matado siempre. Porque si hay que pensar en goleadas, menos el 0-4 de la temporada pasada, el Barça ha humillado al Madrid prácticamente, no cada temporada, pero siempre ha tenido goleadas que el Madrid no ha conseguido. Y yo creo que entre el Barça y el Madrid siempre hay un dicho de que el Madrid es temido por todos los equipos de Europa, etcétera, y el Madrid teme al Barça. Es el único rival que teme, porque yo creo que es el único rival que ha conseguido sacarle de cualquier partido.
Sí, pero más en el pasado que ahora. El Madrid, leí el otro día que como visitante frente al Barça lleva 4 victorias de las últimas 5, creo, algo así.
Sí, sí, sí.
Es que la temporada pasada sí que gana el Barça, ¿no? En el Camp Nou.
En el Camp Nou, en Liga, sí.
Ah, bueno,
en
el último minuto
de Sergi el primero de Sergi Roberto.
Correcto. O Sergi Roberto, si pensamos también en el PSG.
Pilló en Londres, ¿no? Viendo ahí el Arsenal, David.
Puede ser. Bueno, vamos a ir pasando. Me gustaría que Moritz me dejara un dato, una estadística que a él le gusta de este partido, de este clásico entre el FC Barcelona, que quedaron 1-2 para el Real Madrid.
Pues sí, solo un apunte, ya que hablamos bastante de Jude Bellingham, ahora ya es el primero y único jugador del Real Madrid que marca en su debut en la Liga, en el debut de la Liga de Campeones contra el Unión Berlín y en su primer clásico. Un dato bastante interesante porque ninguno lo ha podido conseguir antes.
Sí, y además, no sé cómo irán esos datos, yo creo que a lo mejor Beckham tiene ese registro, pero un inglés triunfando en el Real Madrid con tanto gol, yo creo que pocos hay, y ya no en el Real Madrid, sino en la Liga, porque no estamos acostumbrados a ver ingleses. No,
máximo goleador de la Liga, con 10 tantos.
Sí, sí, y no solo un inglés, es que está únicamente han cosechado estos números a estas alturas, con 13 partidos, dos jugadores, bueno, tres con Bellingham en la historia del Madrid, que son Jude Bellingham, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo.
Pues ahí queda el dato, Alfredo Di Stéfano, que entrenó al Elche Club de Fútbol, entre otros equipos. Y para ir terminando, también quería decir, aunque luego lo vamos a hablar, yo creo que Bellingham, no digáis nada, pero yo creo que Bellingham se tiene que llevar algo esta noche. Vamos a ir pasando, vamos a ir con esta jornada número 11 de la Liga EA Sports, que empezó evidentemente el viernes y empezó, Pablo, con polémica. ¿Qué pasó en ese Girona-Celta?
El partido que colocó al Girona co-líder, bueno, y líder momentáneamente hasta que el Real Madrid...
Bueno, hasta el minuto 90 era líder.
Claro, hasta el minuto 90 del Clásico. Era un partido lleno de polémica por una acción, un gol anulado que el Celta se vuelve a ver perjudicado por los arbitrajes.
Se vuelve, ¿eh? Muy importante eso que dice Pablo, porque es una y otra vez.
Y es una y otra vez, y no son jugadas que puedas empatar el partido. Yo creo que en el minuto, que era el 80... ganabas el partido, porque yo creo que ese partido te pones 1-0 en el 80 en Montilivi, es muy difícil que te remonten. Y luego tiene también la mala fortuna que eso viene ligado, yo creo que con las dinámicas de que en el 90 pues Ángel Herrera se saque un disparo desde fuera del área muy bueno y muy ajustado para el palo, y que se junten dos dinámicas totalmente diferentes. Al Girona le sale todo, al Girona hasta le favorecen los árbitros, y al Celta que le sale todo al revés, que está 18º, marca el descenso con 6 puntos. Y veremos si el Granada no gana hoy, que se pondría, bueno, ya está a 3, pero se pondría a 3 del 18º.
Pues sí, otro gol en el 91 en este caso, el Celta, que ya lleva 7 goles después, o sea, en los últimos 10 minutos en 11 partidos. Bueno, sí, 11 partidos, eso es, me parece una... Bueno, simplemente demasiado, vamos.
Sí, además en su año del centenario pues duele el doble, eso seguro. Vamos a ir ya a esa jornada del sábado, que evidentemente el Clásico lo eclipsaba todo, pero yo creo que un partido que también tiene su relevancia es el Almería-Las Palmas, porque, Manuel, quedan 1-2, es cierto que el Almería consigue empatar el partido, pero finalmente Soricaba, que además se estrena como goleador, se levanta y pega un zapatazo que vale 3 puntos.
Sí, el ex del Elche aprovechó una serie de errores del Almería que no le sale nada, y la verdad que está encajando mucho con esta liga. Y pues sí, con un golazo ponía en el minuto 94, daba esa victoria importantísima a Las Palmas para ir saliendo poco a poco ya y de esa zona de abajo y ya colocándose en media tabla.
Además, Moritz, antes de que interrumpas para dar otro dato, sí que me gustaría mencionar que el Almería ya no es que esté cuesta abajo y sin frenos, es que no tiene nada. Es decir, su goleador está lesionado, que es Luis Suárez, creo que se le ha vuelto a lesionar el otro delantero que tenía. Consigues empatar el partido, parece que estás yendo, pero creas ocasiones, generas, pero no hay nadie que sea capaz de levantar esta situación. Peligra mucho el Almería, porque ahora mismo evidentemente lo vemos en lo más bajo de la clasificación, lo vemos a 6 puntos para igualar al que es número 17. Además, el Granada y el Villarreal se enfrentan, luego lo veremos esta noche, otro duelo por el descenso en estos momentos. Y Moritz, dime ese dato que lo estoy deseando.
Pues sí, solo mencionar que el año pasado el Elche, tras 11 jornadas, tenía un puntico más y además encajaba 5 goles menos. Quiero decir, abismal la diferencia en este momento. Y además también recordar el Córdoba en el 14-15, que fue la peor temporada de este siglo en este momento, y tenían después de 11 jornadas ya 3 puntos más que el Almería lo mismo.
Bueno, Alejandro, para cerrar este partido.
Sí, no, es que lo que iba a decir es que no puedes encajar 31 goles en 11 jornadas, es que sales a prácticamente 3 goles por partido, así es imposible ganar algo y seguir sumando.
Sí, pero para buscar algo positivo para Almería es que no has ganado en toda la liga. Has empatado solo 3 partidos, pero estás solo a 6 puntos.
Ojalá. Yo creo que el Elche el año pasado no podía decir eso, ¿eh?
No. Obviamente parece mucho porque dices, tienes que ganar 2 partidos y que los otros no lo ganen. Pero estás a 2 partidos.
Jugando a zapatazo, es que juegan a zapatazo arriba. Sí. O sea, es casi imposible. Es sí, un pero, poco también el Elche, me recuerda un poco al Elche el año pasado.
Pero si cambia un poco la dinámica, digo, no es algo que digas, estás a 9, por ejemplo. 9 me parecería...
Pero es distancia. Que has cambiado ya el entrenador y el entrenador no ha dado con nada. Porque yo creo que, bueno, a ver, evidentemente no ha ganado nada, porque el Almería no suma ninguna victoria, pero es que ni empates.
No.
Y has tenido la oportunidad, la tuvo en Girona adelantándose, la tuvo también frente al Granada 3-0 en tu campo. Está chunga la cosa. Vamos a ir ya, evidentemente, ese Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 2, que ya hemos repasado. Y bueno, vamos al fútbol cafetero, como diría nuestro compañero Carlos, que hoy no está, que es ese Real Club Deportivo Mallorca 0, Getafe 0.
Empate a 0, como no, con Bordalás, que si no me equivoco yo al Getafe ya 5 empates seguidos.
Oye, pues es raro, porque este equipo de Bordalás, si algo negativo tiene, es tanto gol que está recibiendo, ¿eh?
Sí, está recibiendo mucho, pero yo creo que se salvó, porque ven las estadísticas y el Mallorca tuvo un montón de ocasiones, el Getafe muchas menos. La verdad que es cierto que está encajando mucho, pero también... también está encajando mucho y está anotando mucho. Está sobresaliente, por así decirlo, en las dos facetas el Getafe. Y bueno, lo cierto es que todas las jornadas suma el Getafe y se siguen manteniendo ahí en mitad de tabla en una zona de tranquilidad que le da la estabilidad al proyecto de Bordalás que hace que siga creciendo.
Estarán felices en Madrid, estarán felices en Getafe. Lo que no estarán tan contentos ya es en Cádiz, porque lo que antes era que el nuevo Mirandilla lo sumaba todo, puntuaba de más 3 casi todos los partidos, era un fortín. Ahora ya creo que ya son 3 partidos seguidos sin conocer la victoria en el feudo gaditano, y ese Cádiz 2, Sevilla 2, que nos dejan muchas cosas que comentar. Vamos a hacerlo de una forma rápida. Pablo, empieza adelantándose 2-0 el Cádiz y finalmente el Sevilla, con una genialidad de Rakitić, empata el partido.
Sí, y también es un partido que tuvo polémica, ¿eh? Sí. Hay muchos cadistas que piden la expulsión a Sergio Ramos.
Yo defiendo a Sergio, ¿eh?
Tanto en una ocasión que le propina un guantazo.
Ese jugador, Roger Martín, cordia, ¿eh?
Es que para mí en otras ocasiones ahí sí que se ha sacado roja. Es verdad que
a Pedraza en el campo del Cádiz. Es verdad que es un cabezazo, es más vistoso, pero yo creo que también es una agresión. Lo que no entiendo es el VAR, la verdad. Al menos ves a verlo y si el árbitro decide.
La doble vara de medir, ¿verdad? Al Villarreal no se la sacan y al Sevilla.
Al Sevilla o a Ramos.
El problema del VAR es ese. Es la doble, el VAR no, es el criterio, el problema del VAR. No tienen un mismo criterio y se ven todos los partidos, ya sean fuera de juego, manos, agresiones. Esa es la mayor polémica para mí y el problema del VAR actualmente.
Bueno, y si terminamos en Andalucía, pues vamos a seguir en Andalucía, porque después, en esa ya jornada del domingo, hubo un partido muy importante para las aspiraciones de ambos equipos, con unos estilos totalmente diferentes, pero una misma idea, que es acabar en Europa. Ese Real Betis 2, Osasuna 1, que si antes terminábamos con una genialidad de Rakitić, ahora es una genialidad de Isco, Alejandro.
Sí, un golazo de Isco en el descuento, que yo creo que ya empieza a ser uno de los jugadores más destacados de lo que va de liga. Y bueno, el Betis, que sin jugar de forma tan excelente como lo estaba haciendo la pasada campaña, esperando ahí que lleguen esos refuerzos, como por ejemplo el mismo Fekir, pues sigue sumando, ya es séptimo en la tabla y veremos. Yo creo que sí que va a acabar entrando en Europa, creo que podrá llegar a pelear por Champions si se recuperan según qué jugadores y tienen todos los efectivos disponibles. Y esta victoria frente a los Osasuna, que le aporta un aire fresco espectacular.
Y 7 MVPs en 11 jornadas, Isco, en su vuelta al fútbol.
Una locura, supongo que ya irá convocado con la selección. Vamos a ir también al Rayo Vallecano, nos vamos rápidamente a Madrid con ese 2-2 frente a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que yo sé que le gusta mucho a Manuel.
Sí, a mí me encanta, la verdad, el juego de los Xavi Urdín. Y pues, un partido que la Real...
Yo sé por qué se ríe, porque estábamos viéndolo juntos. Sí. Yo quería que ganara la Real, pues no vamos a decir por qué, pero finalmente un zapatazo de bebé que decía que no iba a hacerlo.
Justo iba a quitar, o sea, no quería quitarlo y dije, si da igual, si va a ganar la Real. Instantáneamente marcó bebé un golazo de te.
Además, hay que decirlo que en Vallecas, siempre que coge el balón bebé, empieza todo el estadio a gritar: gol, gol, tira, porque saben que le da igual de donde sea que tira y al final
no, acaba marcando. Ha marcado, no sé si no me equivoco, marcó en aquella histórica semifinal de Copa del Rey contra el Betis, marcó un golazo desde casi el centro del campo de falta. Y sí, una Real Sociedad que pues con poco y al final iba ganando el partido, pero Bebés inventó ese zapatazo para poner las tablas.
Bueno, otros equipos que también están luchando, nos vamos a ir también a ese equipo vasco como es el Athletic Club de Bilbao, que la verdad es que hasta el minuto 90 te podría decir el Valencia. A lo mejor se tiene que parecer mucho a estos equipos, porque es que a lo mejor va a pelear al final por Europa. Un equipo que veíamos que era el peor de su historia, incluso peor que el de la temporada pasada, pues al final empata 2-2 en San Mamés con un gol en el último prácticamente minuto del Athletic Club de Bilbao. Empezó bien el equipo vasco, pero finalmente el Valencia Club de Fútbol, con su juego, porque se lo estaba mereciendo, consiguió adelantarse incluso en el marcador. Un gol en el último minuto del Athletic terminó con ese empate a 2, que termina, pues que le sabe mal, le sabe poco a ambos conjuntos, por lo menos al final del partido. Vamos a terminar rápidamente ya con esta jornada número 11, aunque falta hoy un partido, el Granada-Villarreal. Pablo, un partido que luego me comenta brevemente, pero es vital. Pero ese Atlético de Madrid a la vez, Manuel, que termina 2-0. Pues, no, 2-1, perdón.
Sí, 2-1, un partido donde empezaría abriendo la lata Riquelme. y el segundo lo marcaría Morata, un Morata que ya lleva 6 goles en Liga. La verdad que parecía en verano, siempre parece que todo el verano lo quieren vender del Atlético.
Lo quieren 7 equipos italianos,
sí, todo el verano. Lo quieren 7 equipos
italianos. Y es el sueño de él de toda su vida.
Pero cuando llega la temporada es titular y encima rinde. Ahora encima esta temporada está dejando claro que tiene un puesto en el Atlético de Madrid.
El Atlético, yo quería comentar solo que la diferencia que tiene en Champions y en la Liga. Y luego un datillo de esta jornada que es histórica, porque 7 de los 9 partidos que se han disputado han tenido un gol en el descuento. Y falta todavía el Villarreal-Granada esta noche, que lo que ha comentado David es un partido vital, 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 y que va a decidir el descenso. Así que esta noche a las 9 en el Nuevo Los Cármenes hay una pelea vital por el descenso.
Sí, Momo, y además me comentabas que tenías algo para el Atleti.
Sí, justo, madre mía. 14 victorias consecutivas para el equipo local, quiero decir, cuando están en su estadio, ya es el récord de la Liga. Quiero decir, bueno, llevan mes y medio sin perder, 6 partidos, 18 puntos. Cuidado.
¿Eh? Locura, ¿eh? El Atlético, que yo creo que a lo mejor se puede apuntar a celebrar algún título, ¿no?
Y un Atlético que se da muy bien los partidos de las 9, porque llevan 9 partidos esta temporada a esa hora y ganados todos.
Hasta ahí, la jornada número 11 de la Liga EA Sports. Bueno, pues ahora vamos a esa sección, ¿no?, de la segunda división de la Liga Hypermotion, Alejandro, que nos ha dejado muchas novedades.
Sí, la principal de ellas, una nueva victoria del Eibar frente al Valladolid, la manita Nipurua del Eibar, 5-1, que ya acumulan 7 victorias y un empate en los últimos 8 partidos. No sé, a nivel histórico, esto cómo estarán estas cifras, pero me parece muy sobresaliente y no dudo que y dudo mucho que hayan equipos que hayan conseguido una racha así a lo largo de la historia. Ya son segundos con 25 puntos que se colocan ya en puestos de ascenso directo.
Sí, sí, hay que hablar también de equipos que estaban peleando. El Tenerife al principio del partido frente al Elche Club de Fútbol podía ponerse líder y hoy, si el Zaragoza gana, al final le puede hasta quitar de los puestos de promoción a primera división. El Elche, que consigue vencer, consigue remontar, consigue alcanzar esas 2 victorias consecutivas que tanto necesitaba el conjunto de Sebastián Becasese, que le hace estar a tan solo un partido y un empate posiblemente de rozar puestos para subir a primera.
Sí, venció el Elche, también lo hizo el Eldense, que sigue escalando puestos en la tabla y alejándose del descenso. 2-0 frente a la Morevieta, con una genialidad de Juan Tortuño y luego un penalti tras que lo señalara el VAR. Así que bueno, el Eldense, que ya es 15º finalizada la jornada, con 16 puntos, 6 por encima de la zona de descenso.
Y para ir terminando, ya ese 2-0 que se vivió en Elda, también se vivió en Gijón. 2-0 el Sporting de Gijón frente al Español, que nos deja muchas sensaciones. Una, que Gijón ya es un fortín, que por fin se ha vuelto a ilusionar un equipo que todos sabemos que es de primera división, y que el Español consigue, parecía que ya iba a subir, como a lo mejor no podía aparecer el Zaragoza en la jornada número 5, finalmente el Español lleva ya 2 derrotas seguidas y nos deja claro lo difícil que es esta competición. Hoy se va a vivir, ¿no?, una nueva gala, posiblemente la última, de un jugador que tanto ha dado a este fútbol. Se va a disputar como si fuera un partido, se va a celebrar, ¿no?, esa gala, ese balón de oro que tanto nos gustaba de pequeños y que ahora muchos, yo quiero saber vuestra opinión, a lo mejor os parece un trofeo que ya no está tan valorado, Pablo.
No, a mí me parece que sigue teniendo el mismo valor. Es verdad que ahora va a volver, todo parece, a ganarlo Messi. Pero creo que cuando acabe ya el año que viene, que va a acabar la era Messi, va a tener un valor realmente importante, porque es verdad que va a haber varios jugadores más o menos del mismo nivel y que seguramente el ganador de la Champions sea el que decante el ganador del Balón de Oro.
Dice la era Messi, pero no dice la era Messi Cristiano, Manuel.
Es que iba a ello, porque el valor del Balón de Oro, yo creo que con la era Messi Cristiano, esa rivalidad se llegó a su máximo esplendor. El trofeo era ver quién era el mejor es entre los dos, y al final esa lucha parece que Messi, bueno, ya se ha escapado y se puede escapar aún más hoy. No sé qué te parece a ti, Alejandro.
Bueno, no creo que Cristiano gane 4 o 5 balones de oro. 38, 39 años que tiene ya, Pero sí, todo hace indicar que lo va a ganar Messi. Veremos, yo creo que Haaland también estará cerca en puntuación. Veremos, si no me equivoco, había un trofeo parecido.
El que ya se inventaron para Lewandowski,
claro,
¿verdad?
Claro, el que se inventaron para Lewandowski probablemente se lo den ahora a Haaland para tenerlo contento también.
¿Pensáis que no se lo merece Leo Messi?
Y a Rodri, ¿y qué trofeo le van a dar?
No. Vamos a dejar claro, y no que pensar que el Balón de Oro quiere dárselo a Messi, no. Sabiendo cómo se ha evaluado siempre, sabiendo que el Mundial tiene el peso que tiene, ¿Messi no se merece el Balón de Oro, Pablo?
Para mí sí.
¿Manuel?
No debo decirlo, pero objetivamente yo diría que no, pero con todo lo que dices tú, sí. Porque sí, sí.
Alejandro, no hace falta ni que conteste, ¿no?
Para mí, si el Mundial que hace Messi lo hace otro jugador que no se llama Messi, no le darían el Balón de Oro por eso, y menos jugando en Estados Unidos.
Sí, pero yo creo que Messi también se ha ganado, ¿no?
Sí, no, sí, pero sí, está.
Se ha ganado que sea Leo Messi el que hace ese Mundial con 34, 35 años. Yo, el quiebro que le hace al jugador de Croacia, que hasta ese momento era el mejor central del mundo, parecía, ¿no? Por lo menos del torneo.
Y que el segundo es Haaland, que tampoco tiene una participación directa en las rondas finales de la Champions. Porque es cierto que contra el Madrid no es definitivo en ningún partido, y en la final el que es definitivo es nuestro jugador Rodri Hernández.
A ver, yo opino que Messi sí que se lo merece. Primero porque la emoción que se vivió en Argentina en este momento fue sobre todo por culpa de él. O sea, gracias a él realmente, porque él levantó a este país en el Mundial.
Todos no sabíamos el cántico, yo creo, de Argentina para ese Mundial, ¿eh?
Y también decir que, sobre todo Haaland y Mbappé, con respecto a las estadísticas, no están, o sea, mete muchos goles, sí, obviamente, pero con respecto a los pases, por ejemplo, o otras estadísticas, no están ahí arriba de momento, ¿eh?
Bueno, pues eso nos ha dejado Leo Messi, eso nos ha dejado el Balón de Oro. Una última pregunta antes de ir con el noticiario. ¿Creéis que Rodri podría ser, de verdad, si no estuviera Messi por delante de Haaland, el candidato a llevarse el Balón de Oro?
Yo voy a responder con lo que dijo en el partidazo, que no, porque no tiene el marketing que hace falta para estar ahí arriba.
Yo no solo por el marketing, pero bueno, que yo creo que no está ahora mismo, para mí, top 3 de Balón de Oro.
Para mí top 3 sí, pero detrás de Haaland y de Messi.
Y para terminar, antes de ir con las noticias, yo creo que se nos ha olvidado un jugador que parecía que iba a ganar los Balones de Oro, y Mbappé, ¿dónde se ha quedado?
Es que el PSG tampoco, bueno, no brilla. En el Mundial es cierto que sí que brilla, pero en el PSG no brilló.
Pero si hubiera ganado el Mundial Francia, que estuvo a un par de penaltis, yo creo que la actuación que hizo Mbappé, sobre todo en la final, sería mucho mejor recordada por todos, porque el partido que hace Mbappé en esa final frente a Argentina es histórico. Para mí, una de las mejores participaciones en la final de un Mundial de la historia.
Pasamos con las noticias más destacadas del fin de semana. Empezamos con Max Verstappen, que hace historia en tierras mexicanas y rompía su propio récord de 16 victorias en una temporada tras realizar una salida histórica en la que Leclerc y Checo Pérez colisionaron. Carlos Sainz finalizó en cuarta posición y Fernando Alonso acabó abandonando cuando se encontraba en la última posición.
Jorge Martín vence en el Gran Premio de MotoGP de Tailandia y recorta la distancia a tan solo 13 puntos con Bagnaia en la pelea por el Mundial. Fermín Aldeguer se adjudicó la segunda victoria de su carrera deportiva en Moto2, donde su compatriota Pedro Acosta, que quedó segundo, está a un paso de vencer el Mundial.
Yannick Sinner vence a Medvedev 7-6, 4-6 y 6-3 y se alza con el ATP 500 de Viena. En el otro torneo que se disputaba esa misma semana, Al-Yassim se llevó el ATP 500 de Basilea ante el polaco Hubert Hurkacz por un doble 7-6.
El Valencia Basket vence al FC Barcelona por 71-68 y le arrebata la segunda plaza de la Liga Endesa al conjunto culé. Por su parte, el Real Madrid continúa líder con el pleno de victorias tras vencer 91-68 a Thunder Palencia.
El equipo femenino de Kumite se cuelga el oro en el Campeonato del Mundo de Budapest. Se enfrentaron en la final a Japón y lograron la victoria por 2-1.
Y por último, Sudáfrica vence en la final del Mundial de Rugby a Nueva Zelanda por 12-11 y ya son el equipo más laureado de toda la historia con 4 títulos mundialistas.
Bueno, antes de terminar, Manuel, lo siento, se me ha olvidado Aitana Bonmatí-Dilo, sí. Que sé que
Aitana,
lo quieres decir.
Aitana que va a ganar el Balón de Oro, una española que va a...
La tercera consecutiva. Estamos, ya, ¿no?
Tercera consecutiva.
Sí, sí, desde que... Bueno, no, desde que no, no, desde que le está el Balón de Oro, no, miento. Fue primero la Noruega, no me acuerdo el nombre.
Bueno, pero, pues, decirlo,
sí.
Manuel.
No, no, pero sí que Aitana Bonmatí ha hecho un temporadón, mejor jugadora del Mundial, mejor jugadora de la Champions, y se lo merece.
Bueno, ya para terminar, recordar que esta semana hay Copa del Rey, 6 partidos el martes, 40 el miércoles, vaya jornada nos espera, y 9 el jueves. Muchos equipos, mucha emoción, que es lo que nos da esta Copa del Rey. Vamos a ir terminando. Recordad, nos podéis ver, seguir, nos podéis hacer de todo, Manuel. Los lunes y los viernes, de 12:30 a 1.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.